UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y seguimos en Radio UMH, más que nunca, pues hablando de un tema que está de muchísima actualidad en nuestro convenio que la Universidad Miguel Hernández tiene con el Colegio de Farmacéuticos de Alicante, con el COFA, en el que durante todo este curso académico y hemos hablado de tantísimos temas y continuamos afortunadamente haciéndolo también y saludándoles en esta programación especial de verano. Hoy contamos con la presencia en nuestro programa telefónicamente con Flavia Hernández. Ella es la vocal de industria del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, que nos va a hablar sobre temas de vacunas, más actualidad que nunca. Bienvenida a la Radio UMH, Flavia.
Buenos días, un placer por vuestra invitación.
Muchísimas gracias y nos encantaría pues un poquito que nos contases cuáles serían las etapas para la obtención de una vacuna o de un medicamento en general y cuáles son los tiempos que se suelen manejar.
Bueno, yo, Sonia, en relación a esto que comentas, como dices ahora tan de actualidad, me parecía importante empezar por el principio, ¿no? Uh-huh. Y salvo para aquellas personas que nos dedicamos al mundo regulatorio, como pueda ser el mío, es importante destacar que cualquier medicamento, y las vacunas por definición son un medicamento, requieren de unos trámites regulatorios y de unos tiempos para su autorización, ¿vale? De tal manera que en el sector industrial cualquier medicamento que haya sido autorizado previamente ha tenido que pasar por unas fases de desarrollo, de investigación básica, una preclínica, una fase 1 en voluntarios sanos, fase 2, fase 3, que ahora bueno, explicaré en qué consisten. Se deben construir las instalaciones para la fabricación de ese medicamento, si no estaban construidas. Toda la documentación se compila en lo que nosotros denominamos un dossier, que también puedo daros detalles uh-huh. para que bueno, pues nuestros oyentes sepan que cualquier medicamento que tengan a su disposición, detrás de él, hay mucha documentación organizada de una determinada manera. Posteriormente, básicamente compilada en base a la información de calidad, de seguridad y eficacia. Si todo esto es evaluado por las autoridades sanitarias y entienden que es correcto, pues esto se aprueba. Hay unos trámites definidos a nivel nacional y europeo. Posteriormente se asignaría el precio y después ya vendría lo que es el acceso al mercado. Y yo quiero aprovechar para comentar que incluso medicamentos que contamos con ellos desde hace muchos años, constantemente las autoridades sanitarias los están revisando y constantemente se hacen actualizaciones sobre los mismos, ¿vale? Tanto a nivel de ficha técnica como de prospecto, porque lo que hacemos es incorporar cualquier información que se tenga sobre seguridad al mismo, para que bien el profesional sanitario o bien el paciente tengan esa información disponible. Y en cuanto a los tiempos, pues son años, no te voy a engañar, son años, depende del medicamento y depende de la complejidad del mismo. Por daros simplemente algunos ejemplos, no hay una vacuna para el virus del VIH y ya llevamos 40 años intentando buscarla. Bueno, nos encontramos en una situación de pandemia sanitaria y como te podrás imaginar, hay una necesidad mundial de encontrar herramientas que nos ayuden a frenar el avance de este virus, en este caso el coronavirus. Uh-huh. Pero nos tiene que quedar claro que normalmente cualquier desarrollo son bastantes años. Y más en este caso concreto, cuando partimos de algo que hasta hace relativamente poco no conocíamos.
Era desconocido.
Uh-huh. Efectivamente, con lo cual es cierto, veremos que se está tratando de ganar tiempo al tiempo. Hay distintas líneas de investigación a nivel mundial con distintas estrategias para llegar a una vacuna que yo estoy convencida que no que no va a ser, digamos, la vacuna definitiva y que conforme vaya avanzando el conocimiento en ciencia van a venir mejores y nuevas vacunas, pero sí que hay una necesidad mundial de obtener esa herramienta que nos ayude en la medida de lo posible, al menos para aquellas poblaciones de riesgo, poder afrontar el virus en mejor disposición.
Por lo que hablábamos de las etapas, de los tiempos, sí. Se crea ese dossier. Supuestamente una vacuna se crea a partir de una enfermedad, como ha pasado ahora, algo que era completamente desconocido. Y por lo que has dicho así un poquito por encima, ¿cuáles son las fases? ¿Qué es lo que se hace en laboratorio? Incluso se tienen que crear esas infraestructuras necesarias para ello. Y luego todas esas pruebas que se desarrollan en pacientes sanos, en otros que están enfermos. Cuéntanos un poquito, Flavia.
Pues mirad, cualquier medicamento tiene tres grandes bloques a nivel de documentación. Una es toda la parte relativa a calidad, es decir, el titular del medicamento. Estos días no quiero nombrar a ninguna compañía industrial en concreto, pero todos estamos oyendo en los medios de comunicación algunas de ellas. Uh-huh. Bueno, pues tiene que presentar documentación sobre el principio activo, cómo se fabrica, qué pasos son los que intervienen en la fabricación, qué controles se realizan a esa fabricación, cuáles son los datos de estabilidad, etc. Es decir, todo lo relativo a calidad. En la parte de lo que nosotros llamamos preclínica, esto se acaba recogiendo en lo que conocemos como módulo 4, pues aquí es toda la información básica. Tiene que aparecer reflejada en estas secciones, es decir, todos los estudios que se hayan hecho con animales, pues estamos hablando, por ejemplo, del COVID-19, pues para conocer su inmunogenicidad, tanto humoral como celular, como funcional. Se tiene que haber visto la seguridad del mismo, es decir, si es capaz de potenciar la enfermedad respiratoria mediante lo que se conoce como un reto con virus salvaje, ver la respuesta que produce determinados linfocitos. Se tienen que evaluar la dosis del mismo, ver cuál es la vía de administración adecuada, si genera problemas de toxicidad, tanto a corto como a medio plazo, tanto toxicidad reproductiva, es decir, si va a haber problemas desde el punto de vista de reproducción en el corto y medio plazo, etcétera, etcétera. Es decir, y toda esta documentación es la que iría en esta sección que denominamos de preclínica, pero para cualquier medicamento en general. Hay algunos, en este caso el COVID se complica, pero para cualquier medicamento genérico, por ejemplo, esta información también la contiene. Uh-huh. Y por último tendría lo que se conoce como los datos clínicos o los ensayos que irían recogidos en la última sección. Y aquí, pues, sí destacar que hay distintas fases. Se inicia normalmente pues, las fases tempranas, fase 1 y fase 2, con relativamente pocos pacientes, pues de 10 a 100 pacientes. Se reclutan adultos sanos, en este caso pues con un bajo riesgo de padecer el COVID. Si son mayores de 55 años, pues podrían participar desde el principio, siempre y cuando carezcan de comorbilidad. En la medida de lo posible, pues en estas fases iniciales se excluyen a personal de alto riesgo de exposición, como puedan ser, por ejemplo, los sanitarios. Y aquí lo que se van buscando en estas primeras etapas es ver qué datos de inmunogenicidad aparecen, si aparecen anticuerpos neutralizantes, y también van ya intuyendo qué dosis es la que, cuando se ensaye con un número mayor de pacientes, puede mostrar eficacia. También se intenta ajustar en estas primeras etapas los grupos de edad, pues para apoyar posteriormente la progresión de ese desarrollo clínico y que pues se siga reclutando en cientos de personas, ¿no? Por ejemplo, en fases 3, pues aquí ya sí que las compañías tendrían que reclutar miles de voluntarios, al menos 3.000, pues aquí ya incluyen a personas con patologías que tengan de base para evaluar esa protección frente al COVID-19. Se incluirá también ya individuos con una infección previa por el virus. También hay recomendaciones de las autoridades sanitarias para que se incluyan poblaciones que hayan sido previamente afectadas por COVID. Se incluirá también a personas que tengan edad avanzada. Es importante que entendamos que en esta fase 3, además del número tan grande de pacientes con el que se debe de ensayar, hay que disponer de planes para evaluar la seguridad y eficacia también en población pediátrica, por la posibilidad de que respecto al adulto existan diferencias desde el punto de vista epidemiológico. Y al final, bueno, pues se acaba realizando estudios de eficacia aleatorizados, suelen ser doble ciego, que es, bueno, pues ni el paciente ni el investigador sabe qué es lo que está ensayando, y pues se le hace seguimiento a los vacunados durante al menos 1 o 2 años para evaluar la duración de esta protección. Uh-huh. Se evalúa desde el punto de vista de seguridad, no pensemos que y bueno, toda la participación en cualquier ensayo clínico hoy en día está muy, muy regulada, hay unas directrices, hay unas normas de buena práctica clínica, hay una normativa que hay que cumplir a nivel mundial. Por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, pues se monitorizan los primeros 7 días para ver los efectos adversos, si los hubieran, si son sistémicos, si son a nivel local. Se evalúa posteriormente durante 21 o 28 días tras cada dosis de vacunas, se observa si hay reacciones adversas graves o no, y se controlan durante un periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego, como digo, para cualquier medicamento, siguen, no los vemos, salvo los que estamos dedicados a ello, siguen habiendo lo que llamamos estudios post-comercialización, pues para detectar efectos adversos que puedan ser infrecuentes y que en todas esas etapas iniciales no hayan sido detectados por el número de voluntarios. Uh-huh. En general, estos serían, digamos, las 3 grandes bloques que cualquier medicamento, y en este caso pues el COVID, por la importancia que está teniendo estos días, debe dar respuesta.
Entendemos que todo esto, bueno, hay que presentar una documentación también a las autoridades sanitarias para su autorización. Hablabas del ámbito global de esta enfermedad, y a veces las vacunas pues se hacen en cualquier lugar del mundo. Se ha hablado tanto de laboratorios chinos, estadounidenses. Sí, sí, sí. Mi pregunta también es, además de todo eso que hay que presentar a las autoridades sanitarias para la autorización, se aprobará en el ámbito mundial, pero luego cada país en concreto autoriza esas vacunas, y luego también, por lo que ibas comentando, supongo que como conocemos vulgarmente por la parte de no mi especialización, de eso que se habla de que las cepas cambian, y por ejemplo en la gripe, pues todos los años la vacuna suele ser diferente por ese seguimiento que se hace a cómo se van mutando los virus, sí. ¿No?
Sí. Sí, en el caso concreto de la gripe, precisamente se fabrica con las cepas que haya habido en el hemisferio sur en la temporada anterior. Uh-huh. Y eso es con lo que nosotros nos vacunaremos pues este otoño aquí. Y uh-huh. Cada año no es siempre la misma vacuna, cada año pues va cambiando ligeramente y se va adecuando la fabricación, ¿vale? Uh-huh. Y en cuanto a lo que comentabas de la autorización, pues es así, es decir, hay, por daros unas grandes líneas, hay grandes agencias reguladoras, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, bueno, pues lo que se trata, y siendo alicantina y siendo española, es que el producto llegue aquí. Y ya estamos oyendo compañías americanas trazando o llegando a acuerdos para, según qué fases finales del proceso, poder desarrollarlas en España. Uh-huh. Contestando de forma concreta a tu pregunta, hay que someter toda la documentación a la autoridad sanitaria pertinente. Y luego, bueno, ya desde un punto de vista estratégico, digamos, las compañías deciden si quieren o no poner en el mercado, en un mercado concreto, ese medicamento. Afortunadamente tenemos un mundo muy global y es raro que un medicamento que no esté en Estados Unidos no tengamos el equivalente aquí en España. Uh-huh. Entonces, hay procedimientos nacionales, hay procedimientos europeos, pero bueno, que no merece la pena entrar en ellos. Lo que sí que es importante aclarar es que independientemente del proceso regulatorio que se haya seguido, al final obtengamos una autorización y que nos permita tener el medicamento disponible para los pacientes, ¿no? Para el ciudadano.
¿Cuál es la probabilidad de éxito de cada fase de investigación, Flavia?
Pues bueno, de las moléculas que inicialmente en fases de investigación básica, los prototipos que arrancan hasta los que llegan al final, realmente son muy, 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 muy poquitos. Yo me aventuro a decir que no menos de un 10% de todo lo que se pensaba de inicio llega al final, porque con estas distintas etapas que hemos visto, aunque ha sido de manera muy rápida, muchas van quedando por el camino, es decir, muchos prototipos van quedando por el camino, pues porque los resultados que se esperan no son los adecuados, ¿no? Entonces, bueno, pues aproximadamente en una fase 1 el 37% de las moléculas cae, los que pasan casi el 70% cae, es decir, se va filtrando de tal manera que lo que llega al final está ya, digamos, lo suficientemente maduro. No se esperan grandes problemas a nivel de las autoridades sanitarias, pero aún así muchos productos no superan la fase de evaluación por parte de las autoridades sanitarias y no ven nunca la luz y no llegan al mercado. Uh-huh. Es decir, que es un periodo largo y costoso para las compañías.
¿En qué líneas, y no podemos hablar de otra manera, de vacunas, pero sobre todo todas nuestras miradas, todos los medios de comunicación, estamos pendientes de este tema del coronavirus, de la COVID-19, en qué líneas se está investigando para obtener una vacuna frente al SARS-CoV-2?
Pues mira, actualmente la OMS recoge que hay unas 149 vacunas experimentales. De ellas, 19 se están probando ya en una o en varias de las tres fases que hemos comentado con humanos. Por definición, las que están más avanzadas y las que estamos oyendo, y ahora os contaré muy por encima lo que estamos oyendo estos días en los medios de comunicación, las que están más avanzadas son las que, a su vez, son las menos complejas, porque lo que han hecho ha sido tomar una parte del virus, del SARS-CoV-2, y se ha insertado en un prototipo. Hay cuatro grandes líneas, bueno, hay vacunas inactivadas, vacunas de ácidos nucleicos, de vectores víricos y de subunidades, aquí no me voy a detener, pero que sepáis o que sepamos todos que hay cuatro grandes líneas de investigación y toda la población científica mundial, digamos, corriendo para intentar llegar a una vacuna que tenga una eficacia, bueno, pues al menos de un 60%, aun todos siendo conscientes que no va a ser la vacuna definitiva, pero que por lo menos nos ayude a controlar un poquito mejor la pandemia en la que nos encontramos. Entonces, yo había recopilado de forma muy sencilla aquello que está sonando estos días en los medios de comunicación, por daros unas pinceladas y porque sepamos en qué punto nos encontramos. Por uh-huh. ejemplo, hemos oído hablar que si la vacuna de Oxford, que si de AstraZeneca, bueno, pues esta es una vacuna que se ha desarrollado en el Reino Unido, actualmente se encuentra ya en fase 3, ya ha entrado en lo que son pruebas de eficacia, se está probando aproximadamente unos 4.000 voluntarios en Reino Unido, en breve se va a ensayar en Brasil, que como todos sabemos y por lo que vemos en los medios de comunicación, es una población muy azotada por el virus, y posteriormente en Sudáfrica. Ya se están incluyendo niños, fijaros, de 5 a 12 años y adultos incluso de más de 70 años. Entonces, el prototipo con el que se está trabajando está realizado a partir de una versión debilitada del virus del resfriado común que causa infecciones en chimpancés. Es decir, aquí fijaros que pues estamos corriendo mucho porque ya hemos cogido un modelo animal que tiene bastante homología con la especie humana. Lo que esperamos de aquí es que pueda inducir la producción de anticuerpos específicos, y aquí ya, bueno, pues estas compañías ya se han alineado tanto con socios en el Reino Unido como en Estados Unidos para la producción en masa. Se estima que esta vacuna protegería por un periodo de un año, y transcurrido el cual tendríamos que volver a vacunarnos. Esta es una de las aproximaciones que más hemos oído. Otra es la de Laboratorios La Moderna. Recientemente, bueno, concretamente la semana pasada, se publicó en una revista de impacto los resultados de la fase 1. Es decir, fase 1. Pues os puedo indicar que es un estudio escalado de dosis, los resultados son buenos, pero estamos hablando solamente de 45 adultos sanos, de edad comprendida entre 18 y 55. Es decir, si me permites, pinta bien, se han ensayado distintas dosis. En julio está previsto que arranque una fase 3 en Estados Unidos para ampliar estos 45 a 30.000 voluntarios, porque los datos preliminares son buenos y todo parece indicar que vamos por el buen camino. Bueno, pues en este caso la tecnología que se ha utilizado es un ARN mensajero que, bueno, pues una vez inyectado en el cuerpo, enviaría a las células el mensaje de que se produzcan proteínas similares a las del virus para que se activen y funcionen como anticuerpos, ¿no? Concretamente, esta semana pasada también oíamos que esta compañía había llegado a un acuerdo con una compañía española para que las fases finales de llenado y dosificado de estas vacunas se realizaran en las plantas de fabricación aquí en España, con objeto de aumentar la capacidad de fabricación, porque todo esto también es importante. Queremos llegar a una vacuna, pero no vamos a tener dosis suficientes para
toda la población.
Poder, claro, vacunar a la población diana, si me permites la expresión, ¿no? Entonces, otra que hemos oído, ¿no? Pues que si Pfizer, con una compañía biotecnológica alemana llamada Biotech, bueno, pues aquí también se encuentran estudios en fase 1 y 2, y al igual que el anterior, solamente han participado 45 pacientes, ¿vale? A unos les administró vacuna y a otros placebo. Se repartieron estos 45 pacientes, 12 de los cuales recibieron dos dosis de 10 microgramos con 21 días de diferencia, otros 12 recibieron dos dosis de 30, otros 12 recibieron una dosis de 100 y otras 9 recibieron el placebo. Es decir, con esto se va buscando, si ves, Sonia, tratar de ver con relativamente pocos pacientes cuál sería, digamos, la dosis sobre la que habría que posteriormente, se llama estudios de dosis respuesta, para poder después escalarlo a un número mayor de pacientes y seleccionar cuáles son los que pasarían a las fases posteriores, a fases 2 y 3. Uh-huh. Hay otras tantas compañías en China, CanSino, Sinopharm, es decir, se encuentran ya en fase 3. No quiero aburrir, ¿no?, a nuestros oyentes. Yo diría que es importante que sepamos que, bueno, pues que a nivel mundial hay una necesidad imperiosa de poder combatir este virus, que hay distintas aproximaciones, que se está intentando ganar tiempo al tiempo y aprovechar al máximo. Hay laboratorios ya que están trabajando de forma coordinada en aprovechar resultados o de virus similares, etcétera, para intentar avanzar en las etapas. Esto no quiere decir que por eso vaya a dejar de ser menos segura, ¿eh? No me malinterpretéis, porque no, porque no es así.
No nos aburres nunca, Flavia, porque el tema es interesantísimo y yo creo que cualquiera que nos esté escuchando no va a querer cambiar de dial. A mí me gustaría, por curiosidad, bueno, como ciudadana y periodística, en todos esos ámbitos de laboratorios, de países en los que se está trabajando sobre vacunas, sí, después de todo lo que nos has contado al principio sobre las etapas, la presentación de la documentación, la autorización por las, por las autoridades sanitarias, ¿qué es lo que se selecciona, qué es lo que se elige para que sea la vacuna final, aunque siempre está, como dices, en procesos de cambio y de mejora, lo que tiene menos efectos secundarios, depende de los laboratorios, depende de la...?
No. A ver, digamos, todos los titulares de autorización, que son, digamos, los laboratorios que presentan esa documentación, la compilan, si me permites la expresión, el verbo que se utiliza, en lo que nosotros llamamos un dossier, que debe de contener pues toda la información relativa a esa calidad, que es que por supuesto se debe dar, es decir, hay que fabricar, es decir, no por correr más va a estar fabricado de peor manera, si me permites, en industria trabajamos.
Ni se va a autorizar antes tampoco, va a tener aún así todos los pasos pertinentes para,
claro,
que sea autorizada.
Es decir, no se va a autorizar, lógicamente hay autorizaciones en caso de emergencia, pero siempre y cuando, digamos, la relación beneficio-riesgo soporte o decante la balanza hacia esa autorización. En ese aspecto, como ciudadanos, tenemos que estar tranquilos. Lógicamente, si tenemos una vacuna en breve, pues no le vamos a poder pedir según qué cosas que le pedimos a un medicamento que lo conocemos desde hace 10 años. ¿No? Porque no han transcurrido 10 años.
Claro.
Pero es que incluso un medicamento del que conocemos mucho, clásico, como decía al principio de mi intervención, constantemente, y esto sí que es cierto que el ciudadano no lo ve, constantemente
se está revisando.
Se sabe más sobre él y se está revisando, afortunadamente. Es decir, yo creo que tenemos que estar tranquilos, creo que vamos a tener vacunas relativamente en un periodo de tiempo corto, pero que no va a ser la vacuna definitiva. Estoy convencida de que conforme se vaya conociendo más, pues se mejorará. Pero bueno, hay una emergencia sanitaria que tenemos que cubrir, ¿no? Pero no creo que las autoridades sanitarias tengan en cuenta que la seguridad y la eficacia de las mismas están por encima de todo, ¿no? No podemos jugar con la vida de los ciudadanos o con la situación tan dramática en la que nos encontramos en estos momentos.
Es un asunto de muchísima responsabilidad y, Flavia, por la labor que hace la radio de la Universidad Miguel Hernández, la radio UMH de difusión y de divulgación, a mí me encantaría pues una última pregunta, una última cuestión. Hay tantos bulos, tantos fake news. Me encantaría que, como vocal de industria del COFA, del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, pues dieras un mensaje o un consejo a todos nuestros oyentes, a la sociedad, por el tema a veces de las vacunas, ya no en concreto de la COVID-19, sino de todas en general, de la importancia que tienen, porque es importante vacunarse y porque es tan recomendable para la salud de todos nosotros.
Sí, a ver, respecto a los bulos, yo creo que lo más importante siempre es tener una buena fuente de
oficial
información, efectivamente. Nosotros, fíjate que durante esta etapa concreta del COVID, es cierto que a todos nos cogió un poquito a pie cambiado, porque no conocíamos y de repente nos hemos encontrado con esto delante. Pues lo que hemos hecho ha sido formarnos, fíjate que desde el Colegio Farmacéuticos, tanto durante el mes de mayo como junio, hemos tenido infinidad de sesiones online, primero para conocer al virus. Y luego, una vez ya hemos tenido un mayor conocimiento, pues se han organizado sesiones de medidas de prevención y control. Se ha explicado todo lo relacionado con el pico, la curva, el RO famoso. Esto daba pie a entender por qué hemos estado confinados. se ha hecho una revisión de los tratamientos que se utilizaron al inicio y cómo con el paso del tiempo algunos se ha visto, ¿no?, que bueno, pues que no era tan efectivo como se pensaba al inicio, oye, y se ha rectificado, es decir, hemos ido aprendiendo, se ha visto, nos hemos formado en el manejo, como decía, en el manejo de la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental tener una buena fuente de la que obtener la información. A los compañeros que nos estén escuchando y que sean farmacéuticos, pues yo les invito a que se sumen al colegio, uh-huh, que se precolegien. Todas estas sesiones que hemos hecho son en abierto. Podrían haber participado. Yo estoy encantada, cualquier duda que me llega, estoy encantada de atenderla, pero ya no para compañeros colegiados, sino me llegan otro tipo de cuestiones. Pues yo, por ejemplo, mañana mismo tengo una entrevista con una estudiante de periodismo que está realizando un trabajo de fin de grado sobre este aspecto que os he contado, y mañana por la tarde tenemos una entrevista con, uh-huh, ella, tanto la vocal de docencia como yo. Yo creo que la información es fundamental obtenerla de una buena fuente.
Y bueno, y con el Colegio de Farmacéuticos de Alicante, esa fuente es fidedigna, es oficial, y tenemos la suerte, la radio de la Universidad Miguel Hernández, de contar con vosotros, y durante el confinamiento, desde luego, que hemos tenido muchísima información por vuestra parte, también entrevistamos a vuestra presidenta, y nos habéis dado muchísima información, también muchísima tranquilidad, y valoramos sobre todo los ciudadanos y todos los integrantes de la comunidad universitaria de la Miguel Hernández la inmensa labor que habéis realizado, que realizasteis antes y que realizáis siempre, y que vais a seguir haciendo en vuestras dependencias, en vuestras farmacias, en los trabajos que realizáis en vuestros departamentos, en análisis clínicos, en hospitales, en todas las tareas tantísimas que son, y en tantos ámbitos y aspectos. Así que, Flavia, te damos las gracias por haber estado con nosotros en la Radio UMH. Aquí tenéis los micrófonos abiertos para el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, para lo que necesitéis. Y nosotros encantados y felices de poder contar con vosotros para, como decimos, y es que es de tanta importancia el que sean fuentes oficiales las que nos cuenten de tantos temas, sobre todo de este que está, desgraciadamente, de tanta actualidad como es el coronavirus. Y no sé si quieres incluir
Sí, yo, si me permite, Sonia, y a modo de resumen, ¿no? Mientras llega la vacuna farmacológica, si me permites,
sí,
creo que la mejor vacuna la tenemos, está en nuestras manos. Sí. Está habiendo muchos rebrotes. Creo que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos de a pie es mascarilla, distancia social y esa higiene de manos. Esa es la mejor vacuna que podemos tener, en tanto en cuanto, digamos, lo que es la comunidad científica es capaz de poner y acelerar al máximo todo el proceso de investigación, autorización, etcétera. Pero hasta entonces, digamos, está en nuestras manos el poder hacer frente a esta pandemia.
Pues ese mensaje nos lo quedamos, porque con muy poquito que tenemos que aportar y tantísima responsabilidad, depende de nosotros mismos. Ese mensaje me gusta, el de la mascarilla, la distancia y, bueno, ya esa higiene de manos. Y bueno, nos podemos ver, tenemos la suerte de haber podido salir a la calle, de disfrutar del sol, de la naturaleza, de la compañía, pero siempre con todas las medidas. Muchísimas gracias a Flavia Hernández, ella es la vocal de industria del Colegio de Farmacéuticos Oficial de Farmacéuticos de Alicante, por haber estado con nosotros en la Radio UMH, por haber compartido tanto y tan importante con nosotros, y muchísimas gracias a ti personalmente y particularmente por haber estado hoy con nosotros en la Radio UMH, pero a todos el colectivo de farmacéuticos por la inmensa labor tan buena que hacéis por todos nosotros, por la sociedad en general. Muchísimas gracias, Flavia.
Nada, a vosotros, un verdadero placer.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Recíbelo como si fuera fiesta. antes que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.